Estás escuchando Leyendas de los Ochentas en Radio Olín 101.5 FM.
Canta, chamo, que tu canto vuele alto.
Con más de 2 décadas en la industria de la música y medios de comunicación, estás escuchando Leyendas de los 80s con su anfitrión, Saúl Mejía, desde los estudios de Radio Olin, 101.5 FM.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su show de Leyendas de los 80s, aquí en Radio Olin, 101.5 FM. El día de hoy me doy el honor y el orgullo de darle la bienvenida al señor Gabriel Fernández, mejor conocido como El Chamo Gabriel. Gabriel Fernández saltó a la fama en la década de los 80s como miembro del grupo Los Chamos. Ustedes recordarán tantos temas que ellos tuvieron, como por ejemplo, Canta Chamo, Me Enamoro de Ti, Será Amor de Verdad, Yo Te Amaré, Rumba Tudú, Mejor Ser Chamo y bueno, muchísimos éxitos más. El día de hoy estaremos tocando todos esos éxitos para ustedes. Durante la próxima hora estaremos tocando los éxitos de Los Chamos, pero también algunos de los éxitos que él tuvo como solista. Él también, después de Los Chamos, estuvo cantando como solista y bueno, tuvo uno que otro éxito, incluyendo Piensa en mí y Apaga la luz. El día de hoy estaremos tocando algo de la música de El Chamo Gabriel. Él se encuentra con nosotros el día de hoy aquí y bueno, él nos estará dando una entrevista exclusiva que solo podrán escuchar aquí en su show Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM. Así que no se pierdan este episodio y entérense de en qué se encuentra actualmente trabajando El Chamo Gabriel. Con eso me voy a nuestra primer pausa musical, pero por favor no se vayan para ningún lado, esto apenas comienza.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Me enamoro de ti porque sé que eres la muchacha ideal. Con sentimientos sé que tú puedes dar por un momento la razón de forjar un lindo sueño. Mis ilusiones y las cosas que de tanto tiempo esperaban tu presencia para ser. Me enamoro de ti. Indiferente, te aproximas a mí muy suavemente, porque sé que hay en ti toda la dulzura que me hace pensar en tu ternura. Y no me queda sino verte y esperar el día en que puedas darme aquello que soñé. Tú resultaste fantasía, me elevaste sobre el mundo con tu ser. Me enamoro de ti, de la poesía, de poderte soñar en cada día. Me enamoro al cantar la melodía que me hace olvidar que no eres mía. Y si pudiera obtener de ti una caricia, volaría sobre el mundo por tu amor. Me enamoro de ti, de cómo sueñas, de la forma en que nacen tus palabras. Me enamoro de ti, cada vez que dices que en tu corazón hay cosas nuevas. Si con tu magia me entregas solamente un beso y dijeras que me amas, tú también. Me enamoro de ti porque sé que eres la muchacha ideal. Con sentimientos sé que tú puedes dar por un momento la razón de forjar un lindo sueño. Mis ilusiones y las cosas que de tanto muy suavemente, porque sé que hay en ti toda la dulzura que me hace pensar en tu ternura. Me enamoro de ti porque sé que eres.
Y estamos de regreso, y tal y como les comenté antes de irnos a la pausa musical, el día de hoy tenemos el orgullo, el honor y el placer de tener con nosotros en la línea al señor Gabriel Fernández, mejor conocido como el Chamo Gabriel. Así que, bueno, sin más ni menos, es un honor, es un placer para mí darle la bienvenida al señor Gabriel Fernández. Gabriel, por favor, manda un saludo al Valle de San Fernando.
¿Qué tal, amigos? Quiero mandarle un saludo muy especial a KROJ en el Valle de San Fernando por ese programa retro que le está rompiendo. Abrazos para todos, bendiciones. Aquí su amigo Gabriel Fernández, conocido como el Chamo Gabriel.
Muchísimas gracias. Y a ver, cuéntanos, Gabriel, ¿cómo es que tú comenzaste esta carrera? Y no digo del momento en que te hiciste famoso, sino mucho antes, cuando eras un niño, cuando realmente tú apenas comenzabas y soñabas con algún día llegar a ser una estrella. ¿Cuáles fueron tus raíces y cómo es que tú decidiste algún día llegar al mundo del entretenimiento?
Ah, ok, tú me estás hablando de cuando era un chamaquín, cuando era muy pequeño, eso cuando tenía 7, 6, 8 años. A raíz de eso yo sí ya tenía esa luz despierta de querer ser artista. De hecho, tenía un ídolo que yo siempre lo quería imitar, buscaba las maneras de ser como él, veía sus telenovelas, que es el Puma José Luis Rodríguez. Ahí empezó todo. Yo me acuerdo que me ponía con un palo de escoba, un palo con que se barre, me ponía frente a un espejo y me ponía a cantar sus canciones. Atrévete, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Improvisadito, pero cuando tenía 7 años la cantaba muchísimo mejor. Bueno, al principio, hablando desde el punto de vista de canalizar mis sueños, yo me movía solo. Yo donde veía una oportunidad, donde se hablaba de un casting, se hablaba de algo, ahí yo mismo me presentaba. Era muy intrépido, salía adelante por mí mismo. A raíz que, desde que entro a las agrupaciones, pues ahí empecé a conseguir muchísimos mentores, ¿no? Que me han acompañado hasta el día de hoy.
Y bueno, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que tuviste que enfrentar al comenzar tu carrera?
Bueno, los obstáculos que yo tuve al empezar mi carrera fue mi papá. Mi papá, al principio, mi papá no quería nada con lo que tuviera que ver con vida artística. Bien, entonces lo tenía que hacer en secreto, porque cuando de repente pertenecía a la orquesta infantil de mi urbanización, bien, donde estaba en una coral, y mi papá me descubrió y me sacó de la coral, me amenazó que más nunca. La visión de mi papá es que yo fuera un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico, carpintero, cualquier cosa que no tuviera que ver con la vida artística. Bien, entonces me las tuve que inventar de mil maneras para poder hacer mis sueños realidad. Entonces lo hacía escondido. Cuando pertenecía a la Orquesta Infantil de Venezuela, ejecutando el instrumento de trompeta, bien, ahí estuve casi un año y medio. Yo entré a raíz de los 9 años, estuve hasta los casi 11 años. El día que me entregan la trompeta, porque de acuerdo a tu desempeño, a tu trabajo, te daban la trompeta becada, te la podías llevar para tu casa. El día que me la dan, yo llego muy feliz a mostrársela a mi mamá, a mostrársela a mis amigos, y en una de esas llega mi papá y se entera de que yo estaba estudiando en secreto, y ese día murió mi trompeta, murió mi sueño. Bueno, pero no las ganas de proseguir en otros caminos artísticos.
¡Wow! Y sí, bueno, en aquellos tiempos así era como las cosas eran. Yo creo que la mayoría de los padres, por falta de educación, por falta de conocimiento, decían cosas así. A pesar de que, bueno, uno tenía un sueño y quería llegar a ser artista, para ellos era algo irrealista, algo que realmente no era realista y que pues no era posible alcanzar. Y curiosamente, la mayoría de las personas que te dicen que las cosas no pueden ser posibles es porque ellos no lo han logrado. Y totalmente comprendo, no eres el único ni el primero, lo he escuchado de muchos artistas, de que sí, al principio sus padres no estaban muy convencidos y querían que sus hijos siguieran una carrera un poco más tradicional, ya sea abogado, doctor y bueno, lo que te enseñan en la escuela, sin imaginarse que algún día sus hijos, a pesar de todo, llegarían a ser grandes estrellas como tú. Y bueno, dentro de ese tema, de todos los mentores que tú tuviste, cuéntame, ¿quién te ayudó al comenzar tu carrera?
Rudy La Scala. Por Rudy La Scala es que yo entro a los chamos, ya que tu vecino, cuando veas a tu vecino, hablé con el chamo me dijo que por tu culpa fue que él entró a los chamos. Cuando hacen el casting, no te conté esta anécdota, yo entré a los chamos por causalidad, porque después de lo que me pasó con Menudo, yo no quería saber nada de Boy Band. Bien, y voy al casting donde estaban buscando un chamo acompañando a un amigo mío. Estábamos haciendo un comercial de televisión para una firma, para un producto. Entonces, la familia de este chico, que es mi amigo, me estaban dando el aventón, y después de ese casting me dijeron, no, tenemos que pasar por este casting y de ahí me voy para mi casa y te dejamos en tu casa. Entonces, yo llegué como por llegar. Entonces, cuando llego y está una fila de chicos haciendo, yo no tenía ningún interés de hacerlo, y mi amigo lo iba a hacer. Entonces, cuando yo voy entrando con mi amigo, se me queda, Rudy La Scala estaba tocando su, él era el que estaba casteando, buscando al nuevo chamo, y él se me queda viendo de lejos y se me acerca y me dice, ¿tú cantas? Y yo digo, no, como que no quiero vivir la experiencia, pero no te sabes ni una canción. Entonces yo dije, bueno, voy a cantarle una de la iglesia para ver si ya con esto, porque me sabía de Menudo, me sabía de otras, porque tuve la oportunidad de estar en Menudo y pertenecía a la boy band que te decía que se llamaba Los Pokers. Entonces le canté una de la iglesia para ver si me decía que no. Y resulta que me pongo a cantar, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro, se olvide una nube blanca que va. Y de repente se me queda viendo Rudy, hace un silencio, se va, habla con otros ejecutivos de los chamos, da una vuelta, yo ya me quiero ir, porque estaba todo detenido, y mi amigo decía, no, espérate que yo tengo que hacer mi casting. De repente se paran, me llaman a mí solo, me llevan para un cuarto, me empiezan a hablar, y yo les decía que no quería estar. Rudy La Scala tanto habló y tanto hizo que me convenció. Y de ese día al otro día ya estaba montada en un avión, a pesar de que mi papá no quería, mi mamá falsificó la firma de mi papá y ya estaba montando en un avión. Al día posterior a ese estaba ya montado en un escenario en Monterrey con 40,000 personas.
¡Wow! ¡Qué hermosura! ¿Y quién se lo iba a imaginar? Muchos de los artistas que estuvieron en esa década fueron creados por el maestro Rudy La Scala. Eso incluye a Karina, Sergio Dávila, bueno, muchísimos artistas, pero nunca me había enterado de que tú también eras un producto de la maestría del señor Rudy La Scala. Así que un saludo al maestro Rudy La Scala. Gracias por siempre acompañarnos y por haber sido uno de los pioneros que nos acompañó para lanzar este show Leyendas de los 80s. Un saludo, maestro, y qué bonito escuchar de que, bueno, tú también eres un producto de su trabajo y de la visión que él siempre tuvo, y gracias a eso tenemos otros artistas tales como tú que hoy por hoy, bueno, llegaron a ser grandes estrellas a través de los años y a través del tiempo. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿cuándo es exactamente que comenzó tu carrera una vez ya descubierto por Rudy La Scala?
Bueno, estimado Saúl, mi carrera empezó en los años 80, principios de los años 80. Antes de estar en la agrupación Los Chamos, pertenecía a una agrupación llamada Los Pokers. También pertenecía a la Orquesta Infantil de Venezuela. Yo ejecutaba el instrumento de trompeta en esa época. También hice teatro en la época de los 80, teatro infantil. Pertenecía a un grupo llamado Rajatabla. Bien, estuve en dos producciones teatrales. Una se llamaba Amalibacá, la otra La Fiesta de los Colores de Carmelo Castro.
Wow, o sea que tú no perdías nada de tiempo. Había muchísimo trabajo y muchas cosas que hacer desde muy corta edad. Bueno, damas y caballeros, con eso me voy a la siguiente pausa musical, pero por favor no se vayan para ningún lado, porque al regresar, el chamo Gabriel nos estará contando algunas de sus anécdotas, algunos de los recuerdos que él tiene durante su tiempo con los chamos como solista y, bueno, también como actor. Así que no se pueden ir para ningún lado. Sigan sintonizados en esta entrevista exclusiva con el chamo Gabriel. Ya estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín 101.5 FM.
Hola amigos de Leyendas de los Ochentas, estoy aquí para recordarles que por favor visiten nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube, Instagram y Facebook. También recordarles que constantemente estamos creando contenido exclusivo para todos nuestros seguidores. Así es que síguenos, regálanos un like, comenta y gracias por escuchar Radio Lin 101.5 FM en el Valle de San Fernando. Reportando para el show de Leyendas de los Ochentas, tu amiga Rosalba Rodríguez.
Y ya estamos de regreso. Y damas y caballeros, si ustedes apenas se están sintonizando, no sé dónde han estado, porque el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con el Chamo Gabriel, el ex vocalista de Los Chamos y también como solista, pero quien hoy por hoy es más recordado y respetado como actor. Así que el día de hoy está aquí con nosotros en la línea y nos está contando un poco de los obstáculos que tuvo que enfrentar al comenzar su carrera, quienes le apoyaron y bueno, a continuación él nos estará contando algunos de los recuerdos que él tiene de su carrera con Los Chamos y como solista. Así que adelante Gabriel, cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los recuerdos que tienes de tu carrera?
Hay muchos. Hay muchísimos momentos que son extraordinarios, momentos inolvidables. Te puedo hablar de uno que es estando en Los Chamos, en la agrupación Los Chamos. Estuvimos en una revista musical donde estaban los chicos, donde estaba, creo que estaba hasta el Chavo del Ocho, pero para mí lo inolvidable es ver el Estadio Azteca con 110 mil personas, gritando, bueno, no se escuchaban los gritos, sino se escuchaban, era algo tan grande ver tanta gente eufórica, y en ese momento cuando salimos Los Chamos, pues que uno levantaba la mano y era una tribuna completa que se movía, entonces la energía que se movía en ese espacio para mí fue inolvidable en ese momento. Otro recuerdo, aparte del Estadio Azteca, Cuando hicimos la película Secuestro en Acapulco, eso fue un momento inolvidable. Nunca había conocido que era estar por lo menos con cámaras, ¿no? Yo hacía teatro infantil, pero el estar en una película y con grandes como Yuri, la cantante mexicana Yuri, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, Lucila Mariscal, Y grandes profesionales, y nosotros estar haciendo una película, para mí fue un momento único e inolvidable. Y más, dentro de los recuerdos hay muchísimos países donde estuvimos en Chamo. Chamo para mí fue mi formación, fue mi escuela. Panamá, un éxito rotundo, Chamos, no solamente Chamos, el grupo Los Chicos. Habían tres boy band, bien, que eran muy famosas, Menudo, fue la pionera, la que salió después, en consecuencia salió Chamos, y estaba también una banda de Puerto Rico, que de ahí sale Chayanne, bien, que es Los Chicos, la agrupación Los Chicos, y en tu programa Retro, yo ya sé que ya lo tienes bien enfocado, conocen a todos los Menudos, a todos los chicos, y todos con ellos. Hicimos una gran familiaridad, para seguir en las anécdotas, siempre nos veíamos. Otra anécdota que te puedo contar, que bueno, que ya le he contado por ahí, es que yo fui Menudo por una semana y media, antes de ser Chamo. Bien, me vieron en esta agrupación venezolana que se llamaba Los Poker, entonces me llamaron para audicionar y quedé para ser el que iba a reemplazar a René Farraí en Menudo. Eso fue en 1982. 82 para 83, y estuve en Curazao, estuve con ellos, de hecho me presentaron, me estaba preparando, hice todo, pero pasaron cosas ajenas, cosas muy extrañas, bien, y salí de la agrupación. Entonces estuve casi en Menudo por 12 días, pero en ese momento me hice muy amigo de Johnny Lozada y de su mamá, y la amistad ha perdurado hasta el día de hoy. Siempre cuando puedo le pregunto a Johnny por su madre me manda saludos, en oportunidades cuando Johnny pertenecía a Proyecto M. René Farraí también es muy buen amigo mío, pero cabe destacar que Johnny era casi mi compadre, hablábamos siempre en aquellos tiempos, igual René. Bien, quedaron esas dos amistades muy puntualizadas de esa época, que hasta el día de hoy seguimos. Hasta hace poco hicimos una gira que se llamó Gira Tour, una gira que hicimos en el 2019, donde estuvimos de reencuentro los chicos, no, que los chicos, no, Parchís, estuvo Tino, Frank, Gema y Yolanda, ¿no? Por la parte de Parchís estaba Flan, estuvo Ilse y Mimi por la parte de Flan, de Menudo estuvo René, Chamos, estuvimos Walter, Winston y mi persona, y que otro estaba la agrupación Fandango, la chica de Fandango, Lara Simonarres. Éramos 23 artistas de los 80 en escena, que lo hicimos del 19 al 20 y se paralizó por la pandemia. Fue hermoso volver a reencontrarnos después de tantos años, estas agrupaciones, por lo menos ver otra vez a los Parchís, estar en contacto ya adultos y estar en la preparación, porque veníamos muchos que no sabíamos de coreografías, habíamos perdido la fuerza con las coreografías, con todo esto. Entonces la preparación fue algo rudo, como decirte, ¿no? Ya personas que estábamos entre los 50, 55, casi algunos con 60 años, y bailando y tratando de hacer coreografías casi similares a las que manejábamos en los 80, pues a muchos nos dio la chiripioca.
Y bueno, después de tu carrera musical con los Chamos y como solista, cuéntanos, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué fue lo que siguió?
Cuando ya se acaba Chamos, yo seguí mi carrera como actor. Bien, y mi primera novela que yo interpreto, pues pensé que cuando hice la película Secuestro en Acapulco, hacer cine es una escena diaria que se grababa, pero me tocó enfrentar un reto fuerte, que es entrar en la telenovela Cristal, que sé que la pasaron muchísimo, fue un fenómeno sociológico a nivel mundial, esta telenovela con Janet Rodríguez y Carlos Mata, y un sinfín, un elenco estelar increíble. Cuando yo enfrento este reto de la pluma de Delia Fiallo, pues me bloqueé totalmente. Vi que para ser actor necesitas una formación, necesitas ser un profesional. Es una carrera que amerita muchísimo respeto y preparación. Y lo que me pasó es que no estaba preparado. Venía con muchísima fama adquirida por esta agrupación, pero al asumir ese reto lo hice mal. Y me mataron por mal actor. Entonces tuve que prepararme, esforzarme, porque en ese momento que trabajé en esa telenovela, así como en Secuestro en Acapulco, sí tenía ese amor, me nacía algo dentro de mí que decía, por aquí es el camino, en la cantada y la actuación. Después de este fracaso, porque fue un fracaso que viví con esta primera telenovela, pues me preparé, Y asumí prepararme por un año y medio con un gran maestro que se llama Nelson Ortega, donde me dio una preparación. Y hablando de mentores, de personas que me han ayudado hasta el día de hoy, puedo decir que Nelson es ese guía, ese maestro que siempre me ha acompañado. Adquirí las herramientas, el respeto por la actuación y empecé a tocar puertas que no se me abrían en mi país. Voy a México. La mamá de Yuri, yo fui novio de Yuridia Valenzuela, conocida mundialmente como Yuri. Su mamá me quería mucho y fue mi representante, y entré en una telenovela llamada Quinceañera, ya preparado, ya con mi formación como actor, y entonces ahí se marcó la diferencia. Voy a Venezuela, me ven los ejecutivos, lo que estoy realizando en México. Y un día, por casualidad, en los pasillos de un canal muy famoso de mi país, Radio Caracas Televisión, me ve un alto ejecutivo llamado Juan La Mata y Arquímedes Rivero, y me dan otra oportunidad. Después de esa oportunidad, como el ave fénix en mi país, me remonto, y nada más después de esa novela empiezo a protagonizar. Protagonicé 4 novelas en mi país, protagonicé 2 películas, miniseries, estuve como protagonista y antagonista y con personajes muy importantes, al haber llevado casi 25 telenovelas, y bueno, paré mi carrera como actor después que cierran el canal de televisión donde estuve 18 años ininterrumpido trabajando como Radio Caracas Televisión, por la situación del país que ya todos sabemos, y desde ese día pues mi vida cambió. no solamente para mí, sino para muchísimos venezolanos que tuvimos que emigrar, y decidí formarme entonces como maestro de actuación, y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Tengo una metodología amparada con esa formación con Nelson Ortega, que es mi gurú, y mis talleres de coaching, mi formación, que se llama Desde Tu Ser. Entonces los fusioné y tengo mis talleres de actuación.
¡Wow! ¡Qué fascinante y qué importante sí es prepararse para cualquier papel que uno vaya a implementar, que uno vaya a llevar a cabo! Y me da gusto que hoy por hoy, bueno, lograste llegar a ser un gran cantante, pero también un gran actor. Y en lo que estás diciendo, pienso que es muy importante también saber en qué te encuentras actualmente trabajando. Y sé que tienes tus talleres de actuación, pero también hoy por hoy eres reconocido como un influencer alrededor del mundo con 284 mil seguidores en Instagram. Y bueno, muchísimos más también en YouTube, en donde actualmente también entrevistas a otras estrellas grandes de los 80s. Bueno, nos estará contando el Chamo Gabriel todo respecto a su nuevo show y a lo que se encuentra haciendo actualmente al regresar. Con eso me voy a nuestra próxima pausa musical, pero no se lo pierdan. El Chamo Gabriel nos estará contando qué es lo que se encuentra haciendo actualmente. Y estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín 101.5 FM.
Yo te amaré.
Ya estamos de regreso y, damas y caballeros, el día de hoy tenemos con nosotros al Chamo Gabriel, el señor Gabriel Fernández, reconocido por ser un ex vocalista del grupo Los Chamos, también como solista, como actor y hoy por hoy también reconocido como influencer, con 284 mil seguidores en Instagram y casi 5 mil seguidores en YouTube, en donde él hace entrevistas a otros artistas de los 80s y el cual se llama su show Gabriel Chamo TV. Y bueno, ha sido todo un éxito y para mí eso es lo que me llamó la atención respecto a lo que se encuentra haciendo actualmente, aparte también de estar dando clases de actuación. Así que él nunca ha parado, desde que era un niño hasta hoy, él nunca se ha detenido y siempre se mantiene activo haciendo algo interesante. Así que Gabriel, cuéntanos respecto a tu show Gabriel Chamo TV.
Pues mira, todo esto nace a raíz de Gira Tour, de esta gira que hicimos todas estas agrupaciones. En el momento que entra la pandemia, que nos quedamos todos detenidos en casa, pues quedó, primero teníamos una familiaridad, porque tuvimos 3 meses juntos preparándonos y todo, y nació esto, y veníamos con una gira con muchísimo éxito. Ya teníamos casi 25 fechas en vistas que se cayeron por la pandemia. Bien, a la final todo cayó porque también los que nos dirigían no supieron administrar bien esto y llevar este camino, que era un camino muy exitoso como Gira Tour. Bien, cuando empieza este vacío que deja la pandemia, pues queríamos estar en contacto. Entonces a mí me nació crear estos live con mis compañeros de Gira Tour. Empecé entrevistando a Tino. Tino fue mi primer entrevistado. Después de Tino empecé con uno de los Chamos, después me fui con Mimi, con Ilsen, con todo lo que fue Gira Tour. Éramos 23 artistas, contando con Lara Simón Arres. Bien, entonces los entrevisté a cada uno de ellos y después la gente me decía: oye, pero tu programa está buenísimo, está chispeante, está alegre, está muy orgánico. Y me atreví entonces a empezar a entrevistar a mis compañeros actores venezolanos, a Carlos Mata, a Franklin Virgües, y así un sinfín de artistas, hasta la ver todavía continuamos, ya tenemos casi 5 años con el programa, tengo más de 130 artistas entrevistados, y ha sido una experiencia maravillosa, porque se ha hecho una familiaridad, he podido tocar esas vidas, conectarnos, hacernos amigos. Y de hecho, así como tú eres ahora mi amigo, que te conozco y te tengo estima, de así con estas entrevistas nacen grandes amistades. Y a través del Live Retro Show he conseguido una familia, que donde llego, de repente llego a Miami, me veo con Carlos Mata, me veo con esto, me veo con lo otro, porque quedó algo bonito a través de una entrevista.
Correcto, así es. También yo he tenido la oportunidad de establecer amistades con gente que admiro y respeto muchísimo, como lo son Lorenzo Antonio, Luis Ángel, Rudy La Scala, Franco, la señora Prisma, y bueno, tantos artistas que nos han apoyado a través del tiempo y que han hecho este show posible. Y bueno, hablando de eso, precisamente este show nació exactamente de la misma manera. Pues yo no me conocía en el mundo de la música hasta que llegó la pandemia. Un día el dueño de la estación me comentó de que le dieron un premio a Bad Bunny como el mejor compositor del año y un reconocimiento también a Enrique Iglesias como el mejor artista latino de todos los tiempos. Yo creo que su papá lo vio de pies a cabeza y le dijo: discúlpame, porque lo he dicho muchísimas veces, y bueno, Enrique no canta mal en sí, pero definitivamente no es el mejor artista más grande de todos los tiempos. Aún existen artistas tales como Roberto Carlos, Rafael y tantos artistas de aquel tiempo que realmente eran maestros, que realmente eran genios en todo el esplendor, en toda la expresión de la palabra. Eran genios musicales y pienso que merecen muchísimo más respeto. Bueno, basado en eso es que decidimos lanzar este show Leyendas de los 80s para educar a las nuevas generaciones en música de calidad, en música que realmente tenía un sentido, no como mucha de la música que hoy por hoy se escucha en otras estaciones de radio que realmente, sinceramente, son pura basura.
Sí, estuvo ya como que está bajando y ya se está volviendo a abrir esas posibilidades de éxito, ya como que la gente se está dando cuenta, en verdad, qué es la buena música, qué es la poesía en la música y no lo que se está manejando con esta música urbana, que no es toda, sino que una gran mayoría, a través de un libertinaje, pueden impactar ciertas situaciones, pero no se pueden quedar. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Tienes toda la razón, y esperemos que así sea, porque la verdad no sé cuánto más yo aguante de este tipo de música. Digo, comparado con aquellos genios de aquel tiempo, eran personas que realmente tenían una disciplina, que realmente tenían un estudio, que realmente tenían un talento. No simplemente hoy, como hoy por hoy, simplemente conectarse a una computadora, moverle aquí a la derecha y a la izquierda un poquito, mejorar la voz y a asumir de que ya eres un artista o de que ya eres una gran estrella simplemente porque alguien te hizo un arreglo en la computadora. Damas y caballeros, un verdadero artista tiene una voz natural, tiene un talento natural, que eso no hay computadora ni sistema que pueda superarlo.
Era gente que era vivencial, orgánica, que se apasionaba, que esas intenciones, esas reacciones iban conectadas con las frases con que cantaban. Entonces se hacía algo totalmente emotivo, que se convertía en algo que traspasaba, bien, que se hacía interactivo con el espectador y producía esas emociones únicas. Con primeros músicos, es que en esa época no existían tantas maquinitas, ¿no? En esa época tenías que cantar porque cantar y afinar. Ahí no existe el affination, no existe los Pro Tools, no existe nada de esto. En esa época era así, era madera pura, era orgánico, era totalmente la esencia, el transmitir, el llegar. Como era la promoción de aquella época, que era totalmente orgánica, que era tocar emisora por emisora, dando el disco, colocándolo, entrevistándote, hoy por hoy nada más, en un momento por las redes sueltas y llega a todas partes. Pero antes era una gira de promoción que se hacía, que era ardua, que era muy de mucho cansancio, ¿no? Irte en tu combi con el equipo de producción, llegabas a Bogotá, entonces tenías que visitar todas las emisoras de Bogotá, después irte a Medellín y de Medellín a la otra ciudad para entonces empezar a hacerte viral, lo que llaman hoy por hoy viral, para nosotros hacernos sonar y estar número uno y sonar en todas las disqueras, era eso. Si habían plataformas como Siempre en Domingo, Sábado Sensacional, El Gordo de la Semana, programas que eran sabatinos o de domingo, que eran muy famosos, bien, que proyectaba muchísimo porque la televisión también te proyectaba en esa época de los 80. Estar en Siempre Domingo te abría las puertas para toda Sudamérica, Centroamérica y muchísimas ciudades de Estados Unidos. Bien, en Sábado Sensacional, que era un programa que es un programa de Venezuela, pero en aquella época tenía una dimensión para toda Centroamérica, casi toda Sudamérica, bien, también ayudaba muchísimo al artista.
Así es, era otro mundo totalmente diferente. Yo comencé a coleccionar discos desde la edad de 6 años y bueno, no compraba cualquier disco, pero sí, la mayoría de los artistas de aquel tiempo hacían unas producciones tan hermosas y tan grandes que bueno, yo veía la manera, porque tampoco soy un niño rico ni tampoco tuve dinero desde que era muy pequeño, déjenme contarles. Así que bueno, yo tuve que ahorrar muchísimo dinero, centavito por centavito, para poder comprar cada uno de sus álbumes, pero yo hacía el esfuerzo, hacía el sacrificio de comprar ese álbum por respeto a la calidad y el trabajo de los artistas. Cuando crecí, cuando yo era un poquito más grandecito, yo también trabajé en las tiendas de disco. Y en aquel tiempo las disqueras te enviaban un disco promocional y la biografía del artista. Y bueno, eso nos daba el conocimiento respecto al artista y podíamos disfrutar de su música en primer calidad. ¿Me entiendes? No como ahora que quieren, bueno, hoy no me quieren ni siquiera enviar el archivo MP3. Me dicen, ahí está en YouTube, búscalo en un lado. Ya no quieren ni siquiera enviarte un archivo de calidad. Y en aquel tiempo, sí, nos enviaban copias del disco, la biografía, y para nosotros esa era una motivación y una razón por la cual querías promocionar al artista. Había algo que recibíamos a cambio. Inclusive hoy por hoy, ahí tengo uno que otro disco promocional y las biografías de algunos de los artistas que tuvimos que promocionar en aquel tiempo. Y bueno, esos tiempos definitivamente hoy han cambiado y la mayoría de los artistas hoy por hoy ni siquiera quieren hacer eso.
Es que el acetato para mí fue mágico. Lo que fue el disco de vinil fue algo extraordinario y creo que va a volver. Ya se está haciendo como algo que ahorita se está volviendo moda, que la gente está otra vez con el acetato, con su tocadisco, con todo esto, y qué bonito que venga, porque es tan personalizado y tan hermoso tener el disco de un artista que tú admires, que te lo puedan firmar, que puedas tener eso y cuando lo quieras tocar tú mismo de una manera orgánica, empezar a escuchar tu música, eso es hermoso, eso es hermoso. Yo pienso que el disco de vinil nunca tuvo que morir.
Totalmente de acuerdo. Y déjame contarte que aquí en la ciudad de Los Ángeles, por lo menos aquí localmente, definitivamente el disco vinilo ha hecho un regreso. Muchos de los jóvenes, muchos de los adolescentes hoy por hoy, eso es lo que quieren. Una de mis sobrinas, uno de mis sobrinos, eso es lo que me pidieron el año pasado para Navidad. Querían álbumes en disco vinilo y definitivamente las ventas del disco vinilo y de los tornamesas, los tocadiscos, están volviendo a subir como loco. Hoy por hoy te lo encuentras en tiendas como Best Buy, Walmart, Target y bueno, la mayoría de las tiendas hoy por hoy tienen tocadiscos y tienen discos LP en vinilo listos para todas las nuevas generaciones. Así que definitivamente creo que ha hecho un regreso y continuará regresando. Y definitivamente un disco autografiado por el artista personalizado, eso es calidad, eso es una belleza. Y bueno, esperemos si a futuro algunos de los artistas consideren hacer eso. No se olviden de sus amigos los locutores y nos continúen enviando una copia del disco autografiada y también su biografía para nosotros motivarnos, echarle ganas y con más ganas poder continuar educando a las nuevas generaciones en esta música de calidad. Así que, bueno, para mí es un placer y me fascina poder hacer este tipo de trabajo y, bueno, poder apoyar a los artistas de esa forma. Con eso, me voy a la siguiente pausa musical, pero por favor no se vayan para ningún lado porque al regresar, Gabriel Fernández, mejor conocido como el Chamo Gabriel, nos estará dando consejo a las nuevas generaciones que quieran entrar al mundo del entretenimiento. Así que no se vayan para ningún lado, ya estamos de regreso.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Apaga la luz pronto, por favor. Noches eternas.
ya estamos de regreso. Y damas y caballeros, el día de hoy tuvimos el honor de tener con nosotros al señor Gabriel Fernández, mejor conocido como El Chamo Gabriel, ex vocalista del grupo Los Chamos, como solista y por supuesto como un actor ya respetado y reconocido por 3 décadas en la televisión Latinoamérica. Hoy por hoy, él también es un influencer y también da clases de actuación para las personas mayores que estén interesadas en convertirse en actores. Sí, lo crean o no, es posible. Nunca es demasiado tarde para uno seguir sus sueños y llegar a ser lo que uno realmente quiere ser. Y bueno, Gabriel, basado en tu experiencia, dinos, ¿qué consejo le darías a las personas que apenas están comenzando su carrera en el mundo del entretenimiento?
Pues mi consejo es que sean perseverantes, que luchen por sus sueños, que no se detengan. A veces nos podemos caer, pueden pasar cosas que pueden detener ese sueño y no. Tenemos que levantarnos, enfocarnos y no detenernos. Ser perseverantes es ese consejo que le doy a esa persona que está luchando, porque a veces cuesta que consigas el camino, la puerta del éxito, pero está a la vuelta de la esquina. Cuando tú menos piensas, ahí está. Síguete preparando, luchando y nunca bajes la bandera, la guardia de tu sueño.
Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, ya lo escucharon de la voz del señor Gabriel Fernández. Nunca se rindan, sigan adelante y sueñen a lo grande. Y bueno, antes de irnos, Gabriel, dinos, para las personas que estén interesadas en registrarse en tu clase de actuación, ¿en dónde es que pueden encontrar más información y cómo es que se pueden comunicar contigo para registrarse?
Ok, quiero invitarlos a todos a los talleres online H2O, Acting School H2O. Bien, pueden mandar un mensaje a talleres H2O@gmail.com, talleresh2o@gmail.com, o me pueden mandar un mensaje privado a mi Instagram, Chamo Gabriel TV. Bien, y este mensaje va directamente a ese público adulto contemporáneo que tuvo un sueño, que de repente quiso ser artista y estuvo detenido, y puede tener ahorita 50, 60, 70, tengo alumnos hasta de 80 años. Bien, que están viviendo un sueño, que lo están disfrutando, que la están pasando súper divertido, bien, realizando su sueño. Así que te invito al público adulto contemporáneo a que se inscriba en los talleres H2O de actuación.
Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, ya lo saben, así que si se quieren registrar para las clases de actuación de Gabriel, ya tienen la información. Y bueno, me quiero tomar un minuto para darte las gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros el día de hoy y haberte tomado tu tiempo de poder hacer esta entrevista. Les cuento que, bueno, yo tuve que esperar 3 años para hacer esta entrevista y era algo que yo quería desde hace muchísimo tiempo. Así que para mí es un sueño hecho realidad y me ha dado muchísimo gusto haberte conocido y poder tener la oportunidad de hacer esta entrevista contigo. También me quiero tomar un par de segundos para darle las gracias a la señora Frances Prado, quien fue la persona que me hizo el favor de comunicarse con el Chamo Gabriel y hacer de esta entrevista una realidad. Muchísimas gracias, Gabriel, que Dios te bendiga y te deseamos todo el éxito a futuro por el resto de tu vida. Lo mereces, eres un gran ser humano, eres un gran artista y eres una inspiración para personas como yo que también disfrutamos de la música de los 80s y, bueno, de los 90s, de los 2000 y aquellos tiempos en que teníamos música de calidad. Muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, hasta la próxima.
Ok, Saúl, un gustazo enorme de todo corazón de estar aquí en tu programa KROJ en Leyenda de los 80. Imperdible, es que ya se lo voy a decir a todo el mundo, que no se lo pierda, a todos mis compañeros artistas, porque este programa me encantó la manera como tú entrevistas, la manera como uno se siente en casa, se siente cómodo, se siente relajado. Gracias. Es que provoca que la próxima semana me vuelvas a entrevistar. Me gustó estar aquí en tu espacio.
Excelente, pues a lo mejor te entrevistamos también una vez más la próxima semana o a futuro. Muchísimas gracias, Gabriel, una vez más por tu tiempo. Y bueno, damas y caballeros, eso concluye nuestra entrevista con el señor Gabriel Fernández, el Chamo Gabriel. una gran estrella de los 80s, 90s y bueno, muchísimo más hasta el día de hoy, reconocido por haber sido ex vocalista del grupo Los Chamos, como solista, como un gran actor y hoy por hoy también como instructor de actuación y influencer. Y bueno, damas y caballeros, con eso me despido y espero verles aquí la próxima semana para un episodio más de Show Leyendas de los 80s, aquí en Radio Lin 101.5 FM. Por favor, acompáñenos y esperamos y se sintonicen una vez más el próximo sábado aquí a las 3 de la tarde. Se despide desde la cabina de Radio Lin 101.5 FM, su servidor, Saúl Mejía.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Lin 101.5 FM.
Donde quiera que te encuentres, piensa en mí. Con quien quiera que estés, piensa en mí. Sabes que en mi corazón tengo un sitio para ti, para ti, solo para ti. Y si tu vida es incierta, piensa en mí. Si de noche te despiertas, piensa en mí. Sabes que mi amor lo guardo.